El precio del combustible y la espalda financiera de ANCAP, la búsqueda de petróleo y la producción de hidrógeno verde. Bueno, varios temas, temas sobran siempre para hablar con el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic. Alejandro, buen día.
Buen día, Joel, buen día, Sueco.
Gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la visita. Bueno, comencemos por el tema precios. Hay muchos temas para hablar, pero comencemos por el tema precios y la fijación del tema precios del combustible.
Y aprovechando este momento, podemos mirar un poco hacia atrás para ponernos en tema, ¿no? Hace aproximadamente un año se empezaron a aplicar las nuevas reglas de fijación de precios de los combustibles que estaban marcadas en la ley de urgente consideración. Según el informe de resultados de ANCAP para el año 2021, entre junio y octubre la nafta y el gasoil se vendieron a PPI o levemente por encima, incluso supongo que ahí jugaba el factor X, pero desde noviembre la situación cambió. Se podría decir, Alejandro, como para hacer una síntesis de ese momento, que la aplicación pura de aquel criterio duró ¿cuánto? 4 meses más o menos.
A ver, lo que pasa es que creo que la aplicación siempre se dio. Lo que no se dio es el número que espera la población de seguir a rajatabla el PPI, que si se quiere ese es el objetivo final de esto. Pero mejor que no haya ocurrido eso, porque en los 5 meses primeros de este año ANCAP resignó 93 millones de dólares por vender por debajo del PPI. Doy vuelta a lo que digo, si hubiéramos vendido exactamente al PPI, la población hubiera pagado 93 millones de dólares más de lo que pagó. Entonces hay que tener en cuenta de que lo que hace el gobierno cuando fija los precios, y ya creo que lo he dicho en este mismo ámbito, se fija varios informes. Se fija el informe financiero de ANCAP, el económico de ANCAP, se fija el estado de la macroeconomía, se fija el estado de la presión al alza de los precios, y finalmente se fija el informe comercial, el informe de mercado que elabora la URSEA. Y cuando la URSEA dice el PPI tiene que estar a 1, lo que la URSEA está diciendo es, si importáramos, si hubiera una libre competencia, si hubiera una libre concurrencia de todos los actores del mercado, acá, ponele, el gasoil tendría que valer 1. Cuando el Poder Ejecutivo lo fija por debajo, está haciendo sacrificio las finanzas de ANCAP. O sea, está poniendo presión sobre las finanzas de ANCAP. Y ahí es donde aparece el término ese, que no sé si es el más adecuado, de la espalda de ANCAP. ¿Y cuál es la espalda de ANCAP? En algún momento del año pasado fueron los resultados extraordinarios por la venta de energía UTE, más recientemente el margen de refinación que está siendo extraordinario en todo el mundo. Esa espalda es una espalda coyuntural que puede cambiar de un mes a otro, y lo bueno que tiene el sistema es que tenemos una fijación a partir de un parámetro objetivo, que es el PPI, y una frecuencia de actualización mensual. Esa frecuencia de actualización mensual permite una sintonía fina que hace que todo beneficio que obtenga ANCAP pueda ser trasladable a la población sin repercutir en la sanidad financiera de ANCAP.
De todas formas, ahí hay decisiones que van variando un poco la imagen. Si uno miraba los datos del año pasado, eran 159 millones por debajo de PPI en todo el año, con más de la mitad, casi 100 millones de dólares, explicados por el supergas. Si uno mira los números de los primeros 5 meses de este año, eso cambia bastante, porque el supergas explica apenas un tercio. Y el gasoil le explica bastante más.
Sueco, pero en verano no se vende supergas.
Está bien.
Esperá que vengan los meses de
ahí
frío.
Ahí se va a acomodar, está bien.
Y perdé cuidado que el subsidio de supergas se dispara.
Bueno, pero insisto con lo del gasoil. En este momento del año, o con los números actualizados a mayo, estamos en 37 millones de dólares menos recaudados respecto a PPI, cuando durante todo el año pasado
el gasoil
fue incluso, 15 millones, creo, menos de la mitad.
Sí, eso es verdad. Pero eso tiene que ver también con lo que hablábamos antes de empezar la nota, de la situación en Europa. El margen de refinación en el mundo, esto es, la diferencia que hay entre el valor de la canasta de productos que vende una refinería y el valor del crudo que necesitó para producir esos productos, ese margen de refinación es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el crudo está subiendo en el mundo, también están subiendo y subieron más los productos. Y la otra anormalidad que estamos viendo en este 2022 es que el gasoil subió más que la gasolina. O sea, el margen de refinación calculado para el gasoil creció mucho más que el de la gasolina. ¿Y eso por qué? Porque el gasoil es uno de los combustibles sustituto del gas natural ruso.
Entonces, pero esa, por lo que decís, en este momento es bueno tener una refinería. En este momento coyuntural.
En este momento es bueno tener una refinería. También tenemos que tener en cuenta de que nuestra refinería es más chica que otras y no tiene tanta ventaja en escala como puedan tener otras. Pero hoy en día la refinería de La Teja está dando un buen margen de refinación y ese buen margen de refinación es trasladado a los precios finales. Digo, que es medio paradójico, ¿no? Porque todos los empresarios que quieren ser monopolistas, ¿tá? El monopolio tan criticado, el empresario tiende a maximizar la ganancia. Lo que ha hecho el gobierno en estos últimos meses es utilizar el monopolio justamente para retener, para contener el alza de los precios. Y esa contención del alza de los precios se hace de una forma prudente, se hace de una forma analítica, se hace de una forma pensada y sin descuidar las finanzas de ANCAP. O sea, hoy ANCAP no está en una angustia financiera, hoy ANCAP no está en una desesperación que tenemos que salir a pedir plata. Hace un año atrás, si ustedes se acuerdan, hablábamos de eso y hablábamos de que teníamos la línea de crédito de Banco República, que la seguimos teniendo, que teníamos una autorización para endeudarnos por 100 millones de dólares, que lo seguimos teniendo, pero el año pasado bajamos 80 millones de dólares de pasivo. O sea, no solo no fuimos a recurrir al mercado financiero para apalancarnos, sino que bajamos deuda.
Te voy unos pasos para atrás a ver si lo entendí bien, si no me corregís. Esta mirada de monopolio, no monopolio, importar, no importar, refinar, no refinar, por lo que veo, muy difícil plantearla a mediano y largo plazo, por la coyuntura que estamos viendo hoy. Hoy en día, decís, es mejor tener una refinería quizás que la libre importación, hoy.
Lo que pasa es que tener refinería o no tener refinería, o tener libre importación o no tener libre importación, son cuestiones, primero, más sustanciales, más de la teoría económica, más del idealismo, ¿tá? Y lo que estamos lidiando ahora es con una coyuntura en la que hay que ser pragmáticos. Hoy en día tenemos esto, tenemos la metodología de fijación de precio de la paridad de importación que asegura que ANCAP no va a obtener un precio mayor al PPI y que el gobierno va a estar muy expuesto si fijara precios con renta monopólica a favor de ANCAP. Eso es un tema, esa transparencia es un enorme paso hacia una libertad más grande en el mercado de los combustibles. Pero hay distintos segmentos en el mercado de los combustibles y hasta ahora se ha atacado solamente el segmento de ANCAP.
Alejandro, en base a lo que venimos hablando, te planteo esta imagen para tener tu mirada. Estamos en los primeros 5 meses del año con un nivel de renuncia recaudatoria que proyecta un año con mucho más exigencia para la espalda de ANCAP, cualquiera sea, digamos, sí, cualquiera de las versiones, que el año anterior, que ya fue muy exigente. Al mismo tiempo, hemos hablado contigo del escenario de riesgo para ANCAP, que significa un momento de baja del barril de petróleo. Con eso sobre la mesa hoy, vos decías, estamos en una situación razonable en ANCAP. ¿Qué nivel de preocupación hay teniendo en cuenta estos factores sobre la mesa? Sobre todo, yo estaba mirando ahora, en el mes de junio, el barril de petróleo parece haber detenido, incluso haber bajado, sí, un poco en la tendencia del precio si uno mira el Brent.
No, pero es más, si vos lo mirás en el gasoil y en la gasolina, esa tendencia se acentúa.
Baja más,
o se estabiliza más y se baja el margen. Ahí es donde puede empezar a sonar una alarma. Si, che, mirá que el margen que estábamos teniendo no lo teníamos.
El año pasado, la alarma, explícale a la audiencia.
El año pasado el margen de refinación estaba un poquito por encima de lo normal. Entonces, el año pasado la espalda, por decir algo, estaba dado por las ventas aquellas de gasoil increíbles de ANCAP a UTE y de UTE a Brasil. ¿Está? Este año lo que deja sin heridas o sin traumas a ANCAP estos 5 o 6 meses del año es el margen de refinación. Por eso pudimos renunciar a 93 millones de dólares en 5 meses. De acá para adelante, ¿qué cosas podrían salir mal? Que la misma tendencia al alza que tuvo en los últimos 18 o 20 meses el precio internacional la empieza a tener a la baja, ¿sí? Para las finanzas de ANCAP estoy hablando. Y lo segundo que se puede juntar como medio grosso es el margen de refinación. ¿Por qué, Joel, el margen de refinación? Porque es lo que gana ANCAP por cada litro que vende. Entonces, cuanto más grande es, si vos vendés siempre los mismos litros, cuanto más grande es el margen de refinación, más plata te queda en la caja. ¿sí? Esa plata que te tengan en la caja te sirve para tapar agujeros en el futuro. Entonces,
lo que capaz que es contraintuitivo es sí. ¿Por qué una baja del petróleo podría afectar a ANCAP?
Porque la operación no es instantánea.
Son 3 meses de delay.
Entre 2 y 3 meses son de delay desde que vos compras el crudo hasta que lo pones en la calle. Entonces vos compras un crudo, vamos a poner un ejemplo, hoy estaba a 119. Compras un crudo hoy a 119, pero lo vas a vender dentro de 3 meses. Suponete que dentro de 3 meses el crudo está a 90 y los precios de los combustibles están alineados a un precio equivalente de 90 y ANCAP va a empezar a perder ese gap. Entonces, se puede empezar a dar una circunstancia en la cual vos compras hoy 119, dentro de 90 días lo tenés que pagar y la recaudación de acá a 90 días va a ir cada vez más bajo, va a ir cayendo. Entonces, hay una preocupación en ANCAP, tenemos una preocupación, estamos trabajando con el Ministerio de Economía y con la OPP para hacer una cobertura de riesgos. Lo que sucede es que el riesgo que se visualiza es un riesgo cercano al especulativo y nosotros no estamos autorizados a cubrir, a hacer coberturas para especulación.
¿Esa cobertura financiera de riesgo existe en algunos países que tienen sistema parecido a Uruguay de fijación de precios?
Lo que pasa, en Chile creo
que es uno, ¿no? ¿O no?
Sí, y destituyeron al presidente de ENAP y después al gerente general de ENAP.
¿Por el fondo de riesgo o no?
Lo que pasa es que cuando vos estás totalmente con los precios libres. Sí. Y esos precios libres son los que rigen el mercado. Entonces tú haces un swap, vos compras barato hoy y te asegurás que vas a vender al mismo precio y haces coberturas físicas o coberturas financieras, pero en el mismo timing, con los mismos productos, y lo haces siempre. Y otra cosa distinta es cuando vos tenés una incertidumbre que puede ser que el Poder Ejecutivo necesite bajar un poco los precios, o que no trasladar 100% los precios, o que la coyuntura del país haga de que se te caiga un poco la demanda, o que suba, como subió en el primer trimestre, y te altere. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos tenés ese tipo de situaciones, tenés que tener espalda reputacional para correr riesgos. Vos pagás una cobertura, es como el seguro del auto. Si yo te digo que el seguro del auto...
¿Pero espalda reputacional qué es?
Que te banquen cuando...
En vez de tener la plata ahí guardada, tener un crédito, una línea de crédito.
Que te banquen cuando el seguro cuesta y no paga. ¿Está? Es como si yo te dijera, si vos tenés un auto de $15,000 en el mercado, y yo te digo que el seguro contra todo riesgo vale $100, no dudás en hacerlo. Si sale $10,000, sí, no lo hago. Si haces un seguro por $5,000 y el deducible es de $4,000 y no lo haces. ¿Me explico? El tema de los seguros en el mundo financiero tiene implícito un tema de riesgo y de costo. Cuanto más riesgo, más costo.
¿En Chile fracasó eso? No sé, te
entonces,
lo pregunto.
Entonces, en Chile sí, hubo temas de fracaso y hubo temas de, se pagó muchísimo dinero, se perdió muchísimo dinero, en otros momentos se ganó. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que nosotros somos una empresa pública, somos una empresa del Estado. Es una empresa que no puede cometer errores, salvo que todo el sistema político, todo el gobierno esté alineado y digo, bueno, muy bien, vamos para adelante con eso. Te voy a poner un ejemplo mucho más claro. Febrero del 2020. Yo no había asumido todavía. Cuando yo asumí, el 19 de marzo, ANCAP tenía comprado el petróleo para procesarlo hasta el mes de julio o agosto. En aquel momento, enero-febrero del 2020, si mal no recuerdo, estaba en torno a los $40 o $50 el barril. Y se visualizaba como que iba a haber una gran suba y que podía llegar a 60. Entonces se compró de apuro y se fijó precio. Todos los actores involucrados en aquel momento, salientes y entrantes, estuvieron de acuerdo con que había que mitigar el riesgo de enfrentar un crudo a $60. Y en abril se desplomó a 13.
Sí. Vino la pandemia.
Con el diario del lunes, un error. Sin embargo, como todo el mundo visualizó el mismo riesgo, hubo una protección reputacional de todos los actores que dijeron, ok, a veces se pierde, a veces se gana, en esta salió bien.
Hemos hablado hasta ahora del gran factor que mueve la aguja de la oscilación de los precios de los combustibles en Uruguay. Pero muchas veces la discusión se ha concentrado en otro factor que tiene que ver con la eficiencia, con los costos de ANCAP. Te pregunto, porque fue algo que se puso sobre la mesa. El factor X se planteó como una imagen de las ineficiencias de ANCAP trasladada a los precios de los combustibles. ¿Estás de acuerdo con que eso fue lo que se hizo en su momento cuando se planteó y se empezó a aplicar el factor X?
Desde el punto de vista de la comunicación fue así, desde el punto de vista de la esencia no fue así. El factor X, cuando se planteó como la forma de reconocer gastos que ANCAP tenía obligado, estaba obligado a enfrentar, y que no podía cubrir con precio de paridad de importación. Entonces se decía, ANCAP está mezclando más etanol que el que reconoce la Orsea. Entonces pongámoslo por afuera del precio de la Orsea. ANCAP está bancando el subsidio de GLP y la Orsea no lo reconoce, pongámoslo por afuera. ANCAP está teniendo deudas del pasado y un costo financiero y una exposición en dólares alta que la Orsea no lo reconoce, pongámoslo por afuera. Y ANCAP tiene algunas ineficiencias típicas de empresa pública. Está bien, pongámoslo fuera afuera. Eso era el factor X. Ahora, año 2021. ANCAP perdió en el mercado monopólico, si mal no recuerdo, 42 millones de dólares. Pero lo compensamos con lo que se ganó en los mercados no monopólicos, en los mercados en competencia. Este año, en el primer trimestre, también volvimos a perder el mercado monopólico por el retraso de los precios de venta. Si no hubiéramos ganado mucho dinero, hay una columna de Sebastián Fleitas con respecto a cómo se tiene que reconocer esa pérdida de ingresos de ANCAP por vender por debajo de la paridad de importación. Pero en el mercado no monopólico, ANCAP ganó plata. Entonces, las ineficiencias de ANCAP, y lo dije al pasar hace un rato, la ineficiencia de ANCAP en la refinería tiene que ver con que tenemos una refinería chica. Es una refinería muy chica respecto a lo que son las refinerías más eficientes y más grandes del Golfo. Entonces, por barril procesado, el costo total de producción de refinerías más grandes, de refinerías más avanzadas tecnológicamente, de refinerías más automatizadas, de refinerías que no tienen el TOCAF, de refinerías que no tienen que pedir permiso al Poder Ejecutivo para tomar deuda, de refinerías que no tienen, lo que hablábamos recién, ese sentimiento de estar expuestos reputacionalmente, de si hacen una cobertura y la cobertura sale mal, y de que salga un titular en el diario y que diga ANCAP pagó de más por una cobertura que salió al revés en el diario el lunes. Es como que yo diga, voy a jugar contra un equipo que no tiene delanteros, voy a jugar sin arquero. Y de repente viene un defensa y te mete un gol.
Es un problema de refinería. Ahora, lo que la gente, así como siempre digo, lo que la gente entendió cuando le decían no te subo el precio de combustible, lo que la gente entendía, quizás me pongo en el lugar de la gente acá de atrevido, pero con esto de las ineficiencias de ANCAP, acá funciona mal. ANCAP es ineficiente, cuando lleguemos, ahora van a ver, vamos a hacer, este gobierno no, a un ANCAP eficiente, y a largo plazo, lo hablamos en la Asociación Arbeleche, esto no era a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, eso va a ser un cambio sustancial
en el precio de combustible. Yo creo que eso
quedó demostrado.
Eso yo creo que quedó demostrado, Joel.
Pero es poquito la ineficiencia de ANCAP, decís vos.
Porque el año pasado, sí, pero el año pasado...
Está bien, pero para la gente es un margen exiguo dentro del combustible. A la gente le importa cuando paga el combustible. Bueno, mira, vamos a hacer un ANCAP súper eficiente. Ahora te bajar 2 pesos. En realidad te subió 60 pesos el combustible y te lo bajo 2.
Tengo los números ANCAP.
Está bien, pero estás de acuerdo con que la ineficiencia ANCAP, digo, como presidente, y aparte tú estás hace 30 años en ANCAP, ¿no? La ineficiencia ANCAP no parece ser, con este gobierno ya 2 años en funciones, un monstruo tan grande que cambie tanto el precio de combustible.
No, pero hay que hacerlo porque estamos manejando los dineros de la gente.
Siempre tenés que ser lo mejor posible, sí. Eso no hay duda. Ahora, no le va a cambiar a la gente, al final de cuentas, en 5, 6, 7 años, el precio de paga combustible, porque son otros los factores que inciden en el precio de combustible.
De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, Joel, pero soy ingeniero y me gusta despiezar los problemas, ¿no?
Está bien, entonces, y hay que ser lo más eficiente posible.
Entonces tenemos, mirá, lo tengo anotado acá. ANCAP, en este momento, la anasta super sale casi 81 pesos. Y ANCAP recibe 40 pesos, ¿sí? Y eso está casi 5 pesos por debajo del PPI. O sea, factor ANCAP está contribuyendo con 5 pesos... en 40 que recibe tendríamos que recibir 45, estamos recibiendo 40, por debajo del PPI. O sea que ahí...
8 si consideramos el factor X, ¿no?
Sí, pero el factor X, olvídate.
Ya, ya sé.
No va a estar más.
Quería llegar.
El factor X no va a estar... O sea que si el factor X daba la dimensión de las ineficiencias de ANCAP, bueno, muy bien, esas ineficiencias quedaron disimuladas de otra manera.
Bien, 5 pesos.
Ahora, 5 pesos por debajo. La distribución, las distribuidoras, los sellos, se llevan 1,62 pesos por litro. Y las estaciones de servicio se llevan 8,04. El IMESI se lleva 18 pesos, 18,38, y el impuesto al CO2, que era el desglose del impuesto del IMESI, se lleva casi 12 pesos. ¿Está? En la nafta es eso. En el gasoil, las estaciones de servicio tienen 5,65 pesos de remuneración por cada litro de gasoil que venden. Y 3,48 es el subsidio del boleto urbano. Y la tasa de inflamables para gasolina y gasoil es algo así como 0,33 pesos por litro. Y todos los fletes que llevan el combustible desde las plantas hasta las estaciones sale 0,58 pesos por litro. La tasa de contralor de la intendencia pesa 0,33 en algo que a todo el sistema le cuesta 0,58. Se suman, ¿no? 0,58 más 0,33. Pero digo, para que tengamos una idea de la cantidad de cosas donde podemos ir robando un pesito, dos pesitos, medio pesito. Sí. Y cuando vos
sumás... ¿Y dónde decís? Como presidente de ANCAP, por ejemplo, en la distribución, después de salir de planta de ANCAP.
Nuestra responsabilidad termina en las plantas de distribución. Nuestra responsabilidad termina con el PPI, Joel. ¿Ah? Nosotros tenemos,
Duxa hay participación en el resto de la cadena, por ejemplo.
Sí, por eso, pero Duxa actúa según la regulación. Uh-huh. Actúa según la regulación. La regulación, que es muy fuerte, es demasiado fuerte, que le quita intensidad competitiva y que desalienta prácticas que sean convenientes. A ver, recién dije de los fletes. Los fletes los sigue pagando ANCAP. Cuando los fletes lo tengan que pagar las distribuidoras van a tratar de que los fletes sean eficientes. Ahora, hoy, si una estación de servicio pide para cargar una estación de servicio, no sé, en Paso Carrasco, ¿sí? Y en la mitad del camino dice, no, llévamelo a la estación de la Unión. Esa ineficiencia no la paga ni la estación de servicio, ni la paga ANCAP, ni la paga la distribución. La paga ANCAP.
¿Y eso cómo puede cambiar? Porque eso lo están estudiando desde hace años vienen nuevos contratos.
No, es que la regulación establece, lo que ya está aprobado, establece de que ANCAP deja de pagar los fletes. Eso debería haber estado
¿desde
pronto?
¿Cuándo?
Desde el primero de enero. Ajá. Y ahora se postergó un poco porque la consulta pública de la Orsea va a ser en estos días. Uh-huh. Y la consulta pública de la Orsea es con un nuevo esquema de regulación que incluye que los fletes los pagan quienes deciden los fletes.
¿Y la libre competencia de las estaciones de servicio después?
No sé cómo va a ser los pasos que va a dar la Orsea.
¿Pero Duxa estaría de acuerdo con esa libre competencia?
Pero por supuestísimo que sí. Uh-huh. Pero por supuestísimo que sí.
Por estacioneros no, en general.
Bueno... Los estacioneros,
lo han dicho públicamente,
los estacioneros tienen su grupo de presión y como tal protegen sus intereses. Hay que ver el equilibrio de todos. Hay estacioneros y estacioneros. Hay estacioneros que realmente trabajan 12, 14 horas por día en su negocio y lo atienden como un almacén de barrio y pelean con los costos de la estructura, y otros que tienen más de una estación de servicio y tienen otros negocios. Digo, son situaciones diferentes. Pero vuelvo a insistirte, el estacionero gana 8 pesos, recibe, no gana, 8 pesos por cada litro de gasolina y recibe 5,65 por cada litro de gasoil.
Hay margen
ahí. Está el margen, están sus costos operativos y el margen. Cuanto más eficiente sea el estacionero, más margen le quedará en esos 8 pesos o 5 pesos.
Y podrá bajarle al consumidor final el precio.
Y bueno, si no le das aliciente, si no le das mecanismos, si no le das reglas competitivas para promover que haya una competencia, no lo hará. Pero si la regulación fomenta que haya algún tipo de competencia en el punto de venta, lo hará. Nosotros estamos dispuestos desde Duxa a generar una política de competencia en el punto de venta para que el P por Q, el cantidad por precio, sea mayor al que es actual. Y eso tendrá que hacer lo mismo Daxion y Disa, ¿no? Obviamente.
Estamos con Alejandro Stipanisic, con el presidente de ANCAP. Ya venimos para la segunda parte, búsqueda de petróleo en Uruguay.
No toquen nada.
Ya habíamos hablado con Alejandro Stepanichit a propósito del hidrógeno verde, ¿no? Y la posibilidad de llegada de empresas para explorar, para luego, en todo caso, exportar hidrógeno verde. Lo que no sabíamos, porque esto pasó el jueves pasado y teníamos la entrevista planteada, es que íbamos a hablar de vuelta de exploración de petróleo en Uruguay.
Sí, la semana pasada se anunció el regreso de grandes empresas del mundo petrolero a la plataforma continental uruguaya con la inminente adjudicación de bloques a Shell y a APA Corporation, que además se comprometió a realizar un pozo como el que concretó Total en el año 2016. Alejandro, ¿cuánto dirías, porque vos lo mencionaste como uno de los factores, te pregunto específicamente por eso, ¿cuánto dirías que influyó en este escenario el descubrimiento que Shell hizo en Namibia en enero de este año?
Hay un descubrimiento de Shell y otro de Total, muchísimo, Ricardo. En la checklist para venir a explorar a Uruguay, el casillero que siempre estaba vacío era que existiera un yacimiento, o sea, que hubiera un reservorio comprobado de petróleo comercializable en una cuenca geológica similar. Eso nos faltaba. Lo que ocurrió en Namibia le agregó un checkmark a esa lista y se cerró el círculo. Por eso se hace interesante. Pero esto no es ajeno, Joel, a lo que decíamos antes del hidrógeno verde. O sea, está todo vinculado. ¿Por qué Shell y Total descubrieron en Namibia? Todas las semanas hay descubrimientos en el mundo, porque las empresas petroleras siguen buscando petróleo y gas.
No siempre hay en lugares con esas características no habían tenido descubrimientos antes, pero...
Pero hay en muchos lugares y siguen vistiendo, y todos los días hay un pozo petrolero que se está perforando en alguna parte del mundo. Uh-huh. ¿Ah? Son bastante ajenos a nosotros, y lo de Namibia, claro, por ser el mismo continente hace algunos miles de millones de años, nos toca muy de cerca y nos sirvió. Pero a ver, las empresas petroleras son conscientes que... Estaba viendo una entrevista al CEO de Exxon, ¿no? Uh-huh. Donde le preguntaban por la transición energética. Las empresas petroleras son muy conscientes que dentro de 30, 40, 50 años el petróleo y sus derivados se van a seguir necesitando en el mundo. En particular, para los plásticos, por ejemplo. Pero mientras tanto, y en lo que nosotros hemos dado en llamar la transición responsable, los energéticos tienen que coexistir, tienen que complementarse y tienen que competir entre sí. Y cuando hablo de energéticos, hablo de los fósiles y de los no fósiles. Y hablo de los no fósiles ya conocidos, como los biocombustibles usados, o los biocombustibles que vendrán, los combustibles sintéticos, o el hidrógeno que va a sustituir. Pero eso tiene que darse de una competencia que sea sana y que sea sustentable. Porque si no, el mundo va a vivir de subsidios y vamos a subsidiar producciones totalmente verdes que en algún momento la sociedad no va a poder bancar, no va a poder seguir subsidiando. Entonces, las empresas siguen buscando petróleo y gas porque lo necesitan para la transición y empiezan a elegir los lugares en los cuales tienen más confianza. Y sinceramente, Uruguay es un lugar que inspira confianza. Por su reputación, por su trayectoria, por su prestigio en lo que es la estabilidad económica, la estabilidad política, lo que es las condiciones contractuales, que hoy hayan venido Shell y Apache, que ya estuvieron acá. Shell ya tuvo contratos petroleros, los devolvió y ahora vuelve. Y que Apache, que siempre fue una empresa que estuvo cerca de las rondas Uruguay y que nunca había concretado en tener un contrato petrolero, vuelva a Uruguay, hace más significativo eso, esa confianza que tiene en Uruguay. Pero además, son empresas que tienen inversiones muy fuertes en energías renovables. Entonces, cuando ustedes ven el mapa de nuestros bloques petroleros y los bloques que estamos empezando a esbozar como bloques para ofrecer en el tema de producción offshore de hidrógeno, para producir energía eólica y generar electricidad para producir hidrógeno para exportar, ustedes ven, son las mismas zonas, son zonas muy cercanas. Entonces, es un golazo para el Uruguay.
Bueno, vos estabas en el mapa el otro día. Mucha gente puede pensar desde el lado ambientalista. Bueno, es el cuento que tienen las energéticas que acompaña. Ahora no son
lavado de cara verde.
Claro, no acompaña a CAP. Esto lo hablábamos con el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Fue el año pasado, ya con Mula, por septiembre, cuando dijo... Bueno, había un congreso y decía, aparecen las energéticas. No las petroleras, porque era un nombre que venían cambiando. Ya le cambiaba el eslogan.
El año pasado, por primera vez, estuvo en CAP.
Claro, y estuvo en CAP.
Y estuvieron las petroleras.
Estuvieron las petroleras. Este es un cambio que se viene dando, digamos, más allá de... Y claro, pero hay gente que dice, va, este es el lavado de cara que tienen las petroleras, y te dicen, y en un rato busco energías renovables, hidrógeno verde, pero vamos por el petróleo.
Mirá, si vos ves las inversiones que están haciendo las antiguas empresas petroleras, son muy significativas. Y hay mucho más inversión del lado de las empresas petroleras en energías renovables que en otras empresas. Primero, eso ya es una realidad. Y ya hay proyectos en producción, no es que sea una utopía. Pero la discusión pasa por reducción de emisiones de carbono. El tema no importa cómo. Lo primero que hay que hacer es atacar la emisión de carbono. Y las empresas petroleras tienen un montón de años, tienen 150 años de trayectoria mejorando sus propios procesos. Entonces hay mucho más carbono para capturar utilizando la infraestructura energética que existe, que desarrollando nuevas infraestructuras, duplicando o compitiendo con subsidios otras infraestructuras. Entonces, el tema es delicado, es un tema mucho más complejo, y es, para mí, lo importante es que todos los habitantes de este país o de la Tierra entendamos es que es una transición, y la transición es un proceso y es largo.
Respecto a eso... Parece estar bastante claro, bastante instalado la idea del nuevo rumbo y el ir hacia las energías renovables. Sin embargo, si uno mira, por ejemplo, la hoja de ruta del hidrógeno recientemente planteada por el gobierno uruguayo, o mira algunas otras cuestiones, ve que la cantidad de incertidumbres que hay respecto a cómo se va a desarrollar ese rumbo son muy importantes. De hecho, en la hoja de ruta del hidrógeno, uno de los riesgos que manejan es que no haya una ofensiva impositiva tan grande contra los hidrocarburos convencionales en Europa y en Estados Unidos, y eso enlentezca, por ejemplo, el aumento de precio del hidrógeno, porque los hidrocarburos mantienen su competitividad fuerte mucho más tiempo.
Esa incertidumbre la tiene todo el mundo. La semana pasada estuve en Londres en una cumbre de ejecutivos de la industria naval. ¿Qué estaba haciendo ANCAP en una cumbre de esas? Eso es lo que me preguntaba yo cuando me invitaron.
Vendiendo hidrógeno.
¿No? El tema es que veían a Uruguay como un actor relevante en la venta de hidrógeno en el futuro, y lo consideran seriamente como unas alternativas. Pero lo más gracioso, o no sé si gracioso, pero lo más llamativo de esa cumbre, estoy hablando de que era una cumbre de ejecutivos que reunían más del 80% de la flota mercante del mundo. Las navieras más importantes del mundo estaban los número uno en esa cumbre. Y lo que ellos veían, un poco en serio y un poco en broma, uno contaba, yo hace 4 años le dije a mi directorio que teníamos que mandar construir barcos a GNL, Gas Natural Licuado. Los barcos no se terminaron de construir todavía, y resulta que ahora me dicen que no se va a poder usar GNL en el futuro. Los procesos de transformación de las flotas, imagínense, cierran los ojos, imagínense el puerto de Montevideo, que tiene un crucero recontra moderno y al lado tiene un barco, un pesquero chino. ¿Sí? Pesquero chino que cuando entra al dique para reparaciones no tiene los planos para entender dónde están las mamparas que para soportar en cuñas el pesquero. O sea, hay de todo en el mundo mercante, ¿tá? Entonces, cuando ellos miran el futuro, y dicen, vamos a ir a combustibles verdes, preguntan, ¿cuál? ¿A qué combustible nos tenemos que tirar? Y no es el combustible que tirar. Imagínense, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en Uruguay? Que tenemos mucho menos problema que otros países con los vehículos eléctricos. Rápido, ¿cuál es? ¿Dónde cargas el vehículo eléctrico? Imagínense en un barco. Imagínense un barco con un combustible extrañísimo. El mejor de todos los combustibles renovables. Que carga en el puerto de Rotterdam, hace una escala en San Pablo y tiene que venir a Montevideo y Buenos Aires. Si en San Pablo o Montevideo y Buenos Aires no tiene para recargar, ese barco no viene. Bueno, entonces, lo que ocurre en el mundo es que el mundo tiene que acordar sistemas de incentivos. Y todo hace indicar que los sistemas de incentivos no es yo te incentivo para que compres agua mineral. Yo te incentivo para que dejes de tener sed. Comprá lo que quieras. Y ese seguramente sea el esquema de incentivos que el país va a estar proponiendo en los próximos años.
Está bien, pero decís que hay mucho tiempo, mucho rato, no en Uruguay, sino en el mundo también, de uso de combustibles fósiles, ¿no?
Sí, claro.
Uso responsable de combustibles fósiles. Acá un par decía, traduzcan de diferente manera, ¿no? Y la gente se puede confundir. Mira, te voy a hacer escuchar, seguramente lo escuchaste al presidente de la calle. lo escuchaste, le preguntaron, bueno, hace muchas ruedas de prensa, ¿no? Le preguntaron el fin de semana, escuchá lo que decía cuando le preguntaron por esto de la exploración de petróleo.
Hace muchos años que se está explorando, empresas privadas quieren hacer esas exploraciones. Hace algunos años se anunció poco menos que habíamos encontrado la fuente de petróleo. Hay que ser muy cauto para decir no creo que haya y muy cauto para decir estoy seguro que hay. Se están haciendo exploraciones en ese sentido, veremos. Lo que sí es claro que el mundo va para otro lado. Lo que sí es claro que Uruguay tiene generación de energía eléctrica abundante, tanto es así que exporta, es una energía bastante más amigable con el medio ambiente y por ahí deberíamos ir. Energía eléctrica, hidrógeno verde, etcétera, y no tanto los combustibles fósiles.
Suscribo brevemente lo que dice el presidente de la República. Y creo que la frase final es la que
teníamos que haberte metido la cara primero que puso una imagen, pero no la tenemos cuando le dijeron la exploración de petróleo, porque gestual fue como
presidente.
Pero hay un discurso ambientalista de la calle ahí. No, hay un discurso ambientalista que no dice la transición. No dice, vamos a usar combustibles fósiles, no podemos subsidiar todo lo verde todavía, tenemos muchos años de cosas. Si uno lo escucha a la calle sin ser muy lúcido, metió un discurso ambientalista, que queda bien con el discurso ambientalista, dice, este no es el camino. Al mismo tiempo ustedes presentaban empresas para explotación de petróleo. El otro día, del mismo gobierno, que él tiene que firmar los contratos, si no me equivoco.
Sí, claro.
Entonces va a tener que firmar los contratos con la carita esa, este no es el camino.
Pero es que está bien, lo que dice el presidente de la República es lo que pensamos todos. En el futuro, las cosas van a ser diferentes. Pero en el camino, desde el presente hasta el futuro, hay que hacer cosas diferentes también.
La segunda parte no la dice el presidente de la República.
Bueno, está bien, yo te entiendo, digo, hay que ver las circunstancias y las cosas. Hay una normativa vigente y el país se ha caracterizado por respetar la normativa vigente, y cuando la va a cambiar, la cambia, y la cambia en serio, y la cambia con todos los anuncios y de la manera más responsable posible. Acá el tema ambiental es un tema que está recontra cuidado. A nosotros nos preocupa muchísimo el ambiente. Nos preocupa muchísimo el ambiente ahora, en las operaciones que tenemos ahora, en las operaciones que podemos hacer y en el larguísimo plazo. Y por eso en el larguísimo plazo planteamos el hidrógeno verde. Y mirá que no tenemos muchos fans en Uruguay con el hidrógeno verde offshore. ¿Por qué? Porque eso se ve como una utopía. Entonces yo te digo, si bien ahora las probabilidades de éxito de encontrar un yacimiento de petróleo o gas en el mar territorial uruguayo subieron un poquito por lo de Namibia, la chance de que tengamos producción offshore en los próximos 10 años de hidrógeno es altísima. Ahora, ¿cómo hacemos para atraer a las grandes empresas a Uruguay, un lugar perdido en el mundo? Uruguay que tiene como mercado algo que puede ser el barrio de San Pablo. Lo haces con grandes emprendimientos, pero con una visión clara y con el prestigio que tiene un país atrás de estar respaldado por acciones. Entonces, lo que dice el presidente de la calle es el espíritu del gobierno, es el espíritu que nos inspira a todos nosotros. En el futuro no está contemplando el petróleo, pero el futuro muy lejano. Las acciones presentes son necesarias. Yo contaba el otro día en la conferencia de prensa, en la Expo Uruguay Sostenible, estaba caminando por los stands con el ministro Amarilla, con el ministro Peña, con el subsecretario Amarilla, en una reunión donde íbamos a discutir justamente estos temas de la exploración, para tener un discurso único, para coordinar acciones y para saber bien dónde estamos parados. Y en el medio de la exposición se acerca una persona y dice, ministro, tengo una propuesta para abandonar los combustibles fósiles. Peña se dio vuelta y le dice, plantéeselo a él, que es el presidente de ANCAP. Y yo le dije, yo firmo enseguida. Ahora, ¿quién se hace cargo de mover al país después? Porque la energía eléctrica, en la matriz energética del Uruguay, la energía eléctrica representa el 17% de la energía que se consume en Uruguay. 42% viene del petróleo y el gas natural. El desafío no es seguir haciendo renovable la energía eléctrica. Si ya el 98-99% de la generación eléctrica del Uruguay es renovable, el desafío es
la descarbonización
del resto.
Desfosilización.
Claro, y eso primero tiene que tener como gran cometido, vamos a bajar las emisiones y después vamos a sustituir. ¿O vos te crees que es fácil cambiar todos los camiones a gasoil del Uruguay? Y todos los ómnibus del Uruguay.
Eso le dijiste al que vino con el... No.
Con la propuesta corta.
Pero digo, le dije, yo firmo, pero ¿quién se hace cargo del transporte después?
Alejandro Stipanisic, presidente de ANCAP. Como siempre, es un placer. Gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
El placer es mío. Muy muchísimas amable. Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.